Bueno, como ustedes saben, el patronato cumple un papel importante en lo que tiene que ver con el reintegro de los presos liberados a la sociedad, con un trabajo previo al egreso. No toman a quien va a ser liberado después de ser liberado, sino empiezan a trabajar antes. Por lo tanto, es muy importante en la política que nosotros nos estamos planteando para la rehabilitación de los presos. Hemos destacado lo que tiene que ver con el descongestionamiento de cárceles, clasificación y políticas de rehabilitación, pero en esto también tiene que ver el patronato. Nosotros, en primer acto administrativo, mantuvimos en el patronato a la doctora Luisa Durca, a la señora Ana María Pinto, que hoy no está porque fue operada, y a Ivonne Campos. A la señora Luisa Durca como vicepresidenta, a Ana María Pintos como secretaria y Ivonne Campos como tesorera. Ella renunció posteriormente. Y completamos, ahora, hoy, completamos el patronato con el señor Ennio Collazo como tesorero, la señora Graciela Compani y Leticia Dallenberg como vocales. Y Gianni Di Palma, también doctor Gianni Di Palma, como vocal. Agradecemos el trabajo realizado por Jaime Schaffer y Elvio Martínez, que no están en este momento. Esto para nosotros es el fortalecimiento de un organismo que es muy importante en la rehabilitación de los presos. Nosotros hemos insistido varias veces que si tenemos 9.000 presos y 70% reincide, y reincide luego de un posgrado del delito, bueno, tenemos un agravamiento de los problemas de seguridad. Nosotros queremos cortar ese círculo vicioso y le damos una importancia muy grande al trabajo que pueda hacer este organismo. Así que yo le doy la palabra al padre Monzón.
Con enorme placer asumo esta responsabilidad en comunión con todos los miembros de la comisión. Es una nueva etapa. El proceso histórico va creando como una espiral. Y nosotros estamos en esta vuelta en donde nos proyectamos hacia el futuro desde la experiencia del pasado. Es muy importante la experiencia del pasado para saber cuáles son los pasos que está desafiando el contexto histórico de hoy. Como decía el presidente los otros días allá en el Politécnico del Cerro, hay que ubicarse en el mundo que se vive. Por lo tanto, las cárceles ya no pueden ser el vaciadero de los que están en delito. Las cárceles deben de constituirse en un centro de renovación. Y la renovación solamente se da mediante una atención al trabajo. No puede ser que el hombre pase sus 24 horas en el ocio porque la cabeza no le da nada más que para inventar cosas raras y nada de dignificarse. Si bien es cierto que el trabajo dignifica, pero el trabajo dignifica cuando es ordenado. De la misma manera que hoy es normal que se entra en un lugar donde no se fuma, será normal que quien entre a la cárcel sabe que tiene que asumir determinados trabajos. Que el trabajo que pertenecerá a los talleres, que las granjas productivas no serán de aquellos que quieran, sino que entra dentro del mecanismo de una política de la cárcel. Y yo defino la política como el arte de hacer posible lo imposible. Por la radio, los otros días me decían, en una radio, decía, ¿pero usted cree que es posible eso? Sí le digo, porque esa es la política, hacer posible lo que crean que es imposible. Hay que hacer experiencias, hay que ensayar la metodología, pero hay que acceder a ese ser humano. Porque no es normal que un hombre tenga en su mente que es normal matar, que es normal vivir robando. Por lo tanto, tendrán que intervenir los técnicos, tendrán que intervenir la salud, los psiquiatras, los psicólogos, para que logren tocar ese núcleo de la conciencia que es el hombre, porque el hombre es una unidad biopsíquica, el hombre es conciencia. Entonces, él debe de formarse para transformarse. Entonces, la cárcel es un lugar de transformación operativa. Hacia eso nos comprometemos esta comisión. Pondremos todo nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia. Hay empresarios, hay abogados, hay expertos. Estamos nosotros. Y además, yo digo, es posible porque Dios lo quiere. Si Dios lo quiere, nosotros vamos a ser esos ayudadores de Dios para que eso sea posible. Y las cárceles realmente que serán un espacio de oxigenación en mentes que se ven obturadas por el vicio, muchas veces por la ambición, pero serán renovados. En eso creo, estoy convencido, que el patronato está cumpliendo la voluntad del ministro. Lo de las cárceles, lo de la renovación de las cárceles, no es el invento del patronato. Está dentro de la política del Ministerio del Interior y está dentro de la política del gobierno nacional. Por eso que el patronato quiere ser fiel a esas expectativas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, los señores?
Sí, fundamentalmente, ¿cuáles en la práctica van a ser las iniciativas que va a promover el patronato en este sentido para iniciar el proceso?
Sí. Nosotros hoy iniciamos con el director general, que es Jaime Platera. Hemos iniciado un recorrido por los patronatos departamentales. Hemos estado en Colonia con el jefe de policía, hemos estado con el patronato mismo, escuchándolos y viendo que es necesario, es imperativo, que el patronato organice reuniones regionales, que surja la problemática que hay para destrabar muchísimas veces que está estancada la gestión por pequeños detalles. Y en eso vamos a tener que estar acudiendo permanentemente al ministro para que ayude a destrabar esas cosas. Pero es importantísimo salir al interior y escucharlos a todos.
¿Pero qué ideas hay, por ejemplo, para, digamos, en el proceso de descongestionamiento de las cárceles? Trabajar en medidas alternativas a la encarcelación, por ejemplo, algo concreto
Claro, ahora se constituye una comisión. Ya tendremos la semana que viene nuestra primera reunión, ahí marcaremos una estrategia de trabajo en común y veremos cómo en los plazos van a ir dando.
¿Se tomará una experiencia anterior como base?
El patronato, como dijo el señor ministro, es la única institución que tiene como meta la rehabilitación o la disminución de la vulnerabilidad de las personas que han sido privadas de su libertad. El patronato surgió en el año 1934, de manera que tiene una larga trayectoria que se renueva en este momento con nuevas autoridades. Pero ante la pregunta que usted hizo de las penas alternativas, el patronato tiene un departamento de penas alternativas que trabaja directamente con el Poder Judicial, con los jueces que aplican medidas alternativas, y el patronato hace el control del área tareas comunitarias. De manera que hay un departamento integrado por personas con distintas profesiones, es decir, multidisciplinario, que está unido a una bolsa de trabajo, y además un departamento psicológico de apoyo psicológico a las personas que han cometido algún delito para evitar que entren a prisión o que vuelvan a reincidir. El acompañamiento del patronato, en el caso de la ley de humanización, que ya tiene más de 5 años de aprobada por la administración anterior, significó un avance en el área de la rehabilitación, dado que si bien el índice está en el 70%, los que fueron liberados por la ley de humanización reincidieron solamente en un 28%. De manera que eso comprobó que el acompañamiento puntual del patronato resultó efectivo para esas personas. En lo interno, el patronato tiene una gestión muy limitada, simplemente en el área de las juntas asesoras o juntas de tratamiento que el patronato integra por disposición de la ley y de los reglamentos, y apoya más que nada dos áreas, el área educación y el área trabajo. El área educación, el patronato integra la comisión de apoyo a la educación en cárceles juntamente con el Ministerio de Educación y Cultura, con el comisionado parlamentario y con todos los desconcentrados de ANEP. Y el patronato se encarga a través de las autoridades departamentales de proporcionar útiles materiales de estudio de acuerdo a las necesidades que se van planteando todos los años. Y también en el área trabajo equipamos talleres en una medida limitada porque los recursos del patronato no son maravillosos, pero bueno, existen.
Ahora, ¿a cuántos presos se le está dando esta posibilidad y en qué cárcel?
Bueno, vamos a decir, nosotros trabajamos, cada patronato, el patronato nacional trabaja el área metropolitana, ¿verdad? Nosotros en aplicación del decreto 225 del 06 y el 120 del 08, que establecieron la redención de pena por trabajo y estudio, tenemos claro de que no se puede abarcar todo el universo porque tenemos cárceles con 3.200 presos como el CONCAR. Esos reglamentos establecen criterios objetivos, es decir, para la selección de quienes pueden acceder a las plazas de trabajo y de estudio. Esos criterios objetivos son la conducta, la primariedad, la edad, la contracción al trabajo, es decir, determinados criterios que se puntúan. Y entonces se hacen llamados periódicos a educación y a trabajo. Llamado a educación se hace dos veces al año, en febrero y en julio. Y los llamados a tareas laborales se hacen tres veces por año, cada cuatrimestre, que no coinciden en todas las cárceles cuando empieza el cuatrimestre. Entonces se preparan los listados, se hace un llamado abierto, se preparan los listados y entonces la junta asesora se encarga de determinar quiénes son las personas que están más capacitadas o más habilitadas para aprovechar la plaza laboral y la plaza de estudio. Por ejemplo, los analfabetos tienen prioridad absoluta. En el CONCAR hay 1.230 personas estudiando este año, primaria, secundaria y algo de UTU.
Para complementar la idea de la ciudad de Dios, como lo están grabando ahí, el presupuesto actual hay previsto 800 preguntas.
Ahora,
en el que viene son 3.000.
Eso es maravilloso, porque el tema de los peculios en algunos establecimientos, por ejemplo en La Tablada, que se actúa muy inteligentemente con el asunto de los peculios, tienen 79 peculios para casi 200 presos. Entonces se hace un sistema rotativo de peculios, se hace un convenio con los internos que trabajan y entonces dicen, bueno, este mes cobran fulano, mengano, perengano, y el mes siguiente son otros los que reciben el peculio. Entonces todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al peculio.
Lo que dijo el ministro.
Ah, claro, aumentó el número de peculios de 800 a 3.000. Es un anhelo muy largamente esperado. ¿Cómo? El peculio es un salario mínimo nacional, la mitad de un salario mínimo nacional, la mitad. Ahora, ellos no lo cobran, ¿no? Es decir, ellos reciben un tercio para la familia y un tercio queda indisponible en la dirección de cárceles para cuando egresan de los establecimientos carcelarios. Sí. En el interior, los patronatos departamentales trabajan de la misma manera y en cárceles pequeñas se obtienen resultados maravillosos. Hay cárceles que tienen 80 presos, 90 presos. Es decir, se trabaja muy bien en Flores, por ejemplo, con 37 presos, es una belleza. y Florida bastante bien también.
¿Y en cuanto a la educación, con qué plantel docente cuentan?
Bueno, en este momento, sí, en este momento en todo el territorio nacional hay 53 maestros de primaria, alfabetizadores y también de los que hacen el proceso de acreditación por experiencia, ¿no?, para terminar la escuela primaria. Y hay 160 docentes de secundaria. Todavía los cursos de secundaria, el monitoreo que hace secundaria, no abarca todos los establecimientos carcelarios. Creo que son 11, porque es más bien a requerimiento que lo hace secundaria. Pero en este momento se está haciendo un relevamiento para las necesidades del año 2011.
En el nuevo presupuesto prevé 360 nuevos técnicos, que son psicólogos, psiquiatras, educadores, pero que también va a aumentar la cantidad de maestros.
Si los maestros son parte de ANEP y parte de la dirección de cárceles, porque la dirección de cárceles tiene un conjunto de maestros que trabajan en el área metropolitana. Y ANEP, la dirección de adultos, proporciona los maestros necesarios. Ahora en Florida, en la chacra, acaban de poner un maestro. Así que la princesa va a estar contenta porque la princesa ha apoyado muchísimo la chacra.
El número de maestros actuales hay que sumar los que van a surgir de nuevos 360 técnicos que están previstos en el presupuesto. No son todos maestros, son psicólogos, psiquiatras, maestros, educadores, por lo tanto los 59 actuales van a ser más. Y creo que es importante también tener en cuenta que nos estamos planteando fortalecer mucho las chacras policiales en los departamentos. Tenemos previsto cerrar algunas cárceles que están en medio de la ciudad y trasladar para las chacras. Y las chacras llevarlas con trabajo, incluso de los propios presos que están en las chacras, a 200 plazas, que se utilizarán o no, de acuerdo a cómo evolucione, pero que tengan esa capacidad. Eso aumenta mucho la capacidad de trasladar presos de cárceles donde hay mucho hacinamiento a donde puedan trabajar, puedan tener otra calidad de vida, pero eso va a ser como premio. Si nosotros queremos establecer un sistema de puntajes donde se pueda mejorar continuamente la calidad de vida de acuerdo a la buena conducta. Si no, las cárceles como las tenemos ahora son algo así como el infierno de Dante, que el que entra en ella tiene que perder la esperanza de poder salir adelante, y mientras así sean las cárceles no hay salida. Hay que generar la esperanza, y la esperanza la generamos y damos la oportunidad de estudiar, de trabajar, de hacer deporte en forma organizada y de forma que se pueda evolucionar en ese camino. Si uno haga lo que haga, mal o bien, tiene siempre la misma respuesta, bueno, no hay salida. Eso es lo que queremos modificar, y eso es lo que de alguna manera también tiene como cometido el patronato, ayudar en ese sentido, que se pueda hacer, porque todos los que están en esta mesa, aunque no integraran el patronato, estaban apoyando la situación de las cárceles. Por eso creemos que va a ser fuerte este patronato.
¿Y qué cupo tendría justamente estas chacras policiales para trasladar presos? ¿Cuántos se podrían trasladar?
No, yo lo dije, son 18 chacras policiales, y aumentar la capacidad a 200. 200, no en iguales condiciones todos, sino que haya un celdario de media seguridad hacia abajo. Para nada alta seguridad, de media seguridad hacia abajo. Y también con una clasificación dentro de la propia chacra. Esto no es rápido, esto nosotros nos proponemos en este año cerrar 3 cárceles departamentales, Maldonado, Rocha, posiblemente Soriano, con traslado a las chacras. el año que viene 3 más, y así seguir hasta poder cerrar todas las cárceles que están en el centro de la ciudad. Una plaza central al lado de la jefatura, eso no es inconveniente de todo punto de vista. En la cárcel de La Valleja los presos no ven hacia afuera, ni siquiera en el recreo. No tienen ventanas en la celda, y cuando tienen el recreo lo tienen entre muros, y lo único que ven es el cielo. Y la iluminación es mala, entonces en esas condiciones no se puede esperar rehabilitación. Y las cárceles no son un lugar para vengarse de los que cometieron delitos, sino para que abandonen ese camino y se reintegren a la sociedad. Y para eso tiene que ver la conducta que ha tenido la sociedad con ellos. El otro día, en un seminario que se hizo sobre el tema de secuestro exprés y copamiento, el periodista Aureliano Fole decía: tienen que tener en cuenta que todos los presos van a salir en libertad, y un día se van a encontrar con nuestros hijos caminando por 18 de julio. La actitud que tengan hacia nosotros va a salir de la actitud que nosotros tuvimos con ellos mientras estuvieron presos. Entonces, si nosotros queremos reintegrarlos, bueno, se requiere una política de apertura, sabiendo que hay que clasificar, y que la apertura con uno va a ser muy grande, con otro va a ser mayor que ahora, y otros van a tener mayor seguridad que ahora.